Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Es un gusto tenerles en sintonía durante esta segunda semana de octubre, un mes que hemos seleccionado para dialogar en torno al ambiente y su relevancia en acción docente universitaria. Soy Dani Barrantes y junto con Bárbara Ocampo, mi compañera en la conducción, desarrollaremos el tema de hoy que hemos titulado Alimentación Desinformada.
Hola Dani, pues sí, será un gusto mostrarles un poquito de la investigación que se realizó para que ustedes conozcan desde diferentes perspectivas la situación de la producción de comida en nuestra sociedad.
Dime lo que comes y te diré lo que eres. Esta fue una frase popularizada por Brillat Savarin, un jurista francés que escribió acerca de la fisiología del gusto en el siglo XIX. Muchos podrían preguntarse cómo es que llega un abogado a hablar acerca de este tema. En el programa de hoy veremos que la curiosa combinación no es una coincidencia del pasado exclusivamente. Para esto tendremos la voz de un jurista de la Universidad de Costa Rica que centra su interés en el tema alimenticio, el derecho a la alimentación y la docencia universitaria.
Complementaria a la visión del profesor de Derecho, les traemos a una docente que desde la ciencia de la salud nos va a explicar múltiples aristas que supone este tema. Una condición que impacta en la acción docente y la validez de un abordaje interdisciplinar en el espacio educativo.
Nos enteramos que este 2016 es el Año Internacional de las Legumbres. Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frijoles, lentejas, garbanzos y guisantes. Esta instancia lo que quiere, además de que aprovechemos sus proteínas, es que se incremente su producción mundial, pero de manera más apropiada. Mejor que nosotros, la voz de la experiencia traerá un poco de luz sobre esta discusión. Para ello entrevistamos a doña Mayra, encargada de una de las varias sodas de la UCR, para preguntarle qué es eso que comen los estudiantes. ¿Será que están comiendo legumbres?
Mi nombre es Mayra Azucena Moreno Quintero, trabajo hace 12 años aquí en la... Bueno, primeramente trabajaba en SOAS sociales. Este año ya estoy aquí en generales. Bueno, los estudiantes aquí se alimentan muy, muy mal, pero a medida que como en la SOA se les está dando opciones de que si en el plato llevan vegetales, ensalada, frijoles, arroz, entonces que lleven, se les da la opción para que ellos lleven en el plato toda la comida, por lo menos que haya lo saludable. Hay unos que totalmente dicen que no, ¿verdad? Porque no les gustan las verduras. Han pedido opciones de que se les haga diferente, pues aquí se les ha ido haciendo que se les cambia. Un día se les cocina con una cosa, otro día se les cocina otra cosa. Lo que más queda de frutas es la naranja a veces, porque les da pereza pelarla. Pero si la ponemos sin pelar, se van. Lo que pasa es que en la zona casi no hay mucho tiempo para eso. Pero a veces se hace. Y lo que más se llevan es el banano, que lo piden a montones. La mandarina y la manzanita gala. En ensalada, las verduras que dejan casi siempre es el zucchini. El zucchini, el chayote, lo dejan mucho. Pero cuando es los arbolitos, le dicen ellos, la brócoli y la coliflor, con zanahoria mezclada, eso se lo jalan. Y en las tardes, el café más que todo, ellos vienen a comer casi que solo patacones. Patacones empanadas. Ahora a veces tenemos ahí chimichurri, que es generalmente para los nachos, pero ellos están optando por meter ensalada, ya sea en la empanada o ya sea en los patacones, que eso es mucha grasa. Ahora aquí la voz también nos pidió tener solo dos opciones de fritanga, por lo mismo, porque los chiquillos solo se van por lo que es frito.
Muchas personas podrían pensar que un ambiente como la universidad sería muy bueno que tuvieran una dieta balanceada para un mejor rendimiento y salud integral. No obstante, ya escuchamos a doña Mayra, quien nos asegura que la realidad puede ser muy distinta. Pareciera que, indiferente del espacio, nuestro sistema educativo no termina por impactar la realidad de muchos y muchas en el tema de costumbres alimenticias. La semana pasada hablábamos del agua, ¿se acuerdan? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, lanza un dato muy curioso. El 95% de la totalidad del agua extraída en el mundo se destina a la agricultura. Lastimosamente, les tengo que dar una mala noticia. En Costa Rica, desde el 2001, la contaminación del agua no sucede por residuos fecales. Adivinen qué es lo que la contamina. Pues los químicos de la agricultura. Esto fue señalado por el informe Estado de la Nación en el 2010.
¿Cómo es esto posible? Avancemos 4 años en el tiempo para darles la respuesta exacta. En el 2015, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, demostró que en Costa Rica se usan en promedio 18 kilogramos de fertilizantes por hectárea de cultivo. Ese número está por encima de lo utilizado en Estados Unidos, donde utilizarían apenas 2,5 kilos. O sea, ellos usan 15.5 kilos menos que nosotros. Acá estamos imaginando las diferencias en sabor, nutrientes e incluso en niveles de daño al organismo que provoca digerir un tomate repleto de químicos. Es serio, ¿verdad? El desconocer qué tenemos en nuestros platos. Bárbara, ¿qué tal si agregas otros ingredientes para comprender mejor el problema de contaminación con agroquímicos?
Investigando sobre otros efectos de cuidado, encontramos un artículo de prensa publicado por Mauricio Álvarez, quien es presidente de la Federación Ecologista Costarricense, FECON. Él enlistaba las consecuencias en la salud humana y ambiental por el uso y abuso de los químicos en la agricultura. A continuación, les vamos a mencionar apenas algunos de los efectos que él citaba. Por ejemplo, la niñez es una de las primeras víctimas.
Dentro de una investigación del programa Infantes y Salud Ambiental de la Universidad Nacional, se sabe de pequeños entre 6 a 9 años de Talamanca que presentaban concentraciones de sustancias tóxicas como mancozeb en la orina. Los niños expuestos a estas sustancias pueden tener problemas de aprendizaje. El problema resulta extensivo para con los animales. En Pueblo Nuevo de Guásimo, por ejemplo, donde se cultiva banano y piña, se demostró la presencia de plaguicidas en el pelo y la boca de los ositos perezosos. De igual forma, en el Caribe, el 95% de las muestras tomadas de polvo de escuelas y casas cercanas a plantaciones de piña y banano evidenciaron la presencia de un fungicida que se llama clorotalonil. Esta sustancia es, lamentablemente, carcinógena.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Les vamos a hablar de un insecto conocido por todos, las abejas. ¿Sabían ustedes que las abejas pueden fungir como un indicador de la salud del medio ambiente y resultan determinantes para la agricultura mundial?
Es sabido que 3/4 partes de los cultivos en el planeta dependen de polinizadores como las abejas para que crezcan las plantas. Este año, Greenpeace informó que la muerte de estos pequeños insectos puede provocar la caída de un 90% de la producción en cultivos como manzanas, almendras, melones, sandías, calabazas, calabacines, melocotones o kiwis. Siendo tan vitales para el planeta, ¿quién en su sano juicio permitiría su exterminio? La ironía es que los insecticidas que utilizamos para espantar insectos de las plantaciones están entre las principales causas de muerte de las abejas. Los insecticidas que se rocían sobre cultivos atacan el sistema nervioso de las abejas. El pasado 16 de agosto, la revista Nature Communications publicó un estudio realizado por el Centro de Ecología e Hidrología con 62 especies de abejas en Inglaterra en sembradíos de colza, semilla de donde se saca aceite de canola.
Ellos analizaron el impacto de los pesticidas neonicotinoides en las poblaciones de abejas y abejorros silvestres. Recogieron datos desde el año 1994 y hasta el 2011. Pero estos químicos se usan a partir del 2002 en esta zona. Entonces tienen datos comparativos años antes y después. Cuando terminaron el estudio en el 2011, había neonicotinoides en más del 80% de los cultivos de colza. Es claro, los agricultores usan estos químicos para mantener lejos a insectos, pero las abejas sufren también. décadas nuestras familias comían lo que cultivaban sus vecinos y conocidos. Hasta hace unos pocos años las manzanas y uvas eran frutas de temporada navideña. Ahora realmente tenemos al alcance de la mano muchos alimentos, pero sabemos de dónde vienen, cómo se cultivan y cómo nos alimentan. ¿Qué tal si empezamos a utilizar espacios domésticos alternativos para tener a mano productos más saludables?
Conozcamos las ideas de un ciudadano que ha trabajado las huertas orgánicas como alternativa para disminuir el impacto en la naturaleza.
Soy Max Alberto Solano Ávila. En el campo de la agricultura orgánica he realizado hasta el momento 2 huertas grandes, una huerta comunitaria en un lote privado y también una huerta escolar que desarrollamos en conjunto de muchos voluntarios. La decisión de optar por la agricultura orgánica es por una sencilla razón. Es para poder restaurar los suelos, poder producir comida de forma independiente y poder generar conciencia. Esto resulta porque la agricultura convencional, que utiliza agroquímicos, pues se ha encargado de generar un malestar, de generar mucha deforestación y destruir básicamente los suelos que nos podrían servir a posteridad para seguir produciendo comida. Entonces, la mejor forma de combatir esto es con agricultura orgánica de manera local. La agricultura orgánica, por supuesto, contempla la rotación de cultivos, lo que evita que se degraden los suelos como lo hace la agricultura convencional. Además de esto, al hacer esto, se combate también el uso de agroquímicos y los transgénicos, que ya es un tema bastante amplio y controversial. Sin embargo, son elementos que no están contribuyendo al desarrollo ambiental y están ayudando a la extinción de las abejas. La única forma de generar conciencia sobre cualquier cosa, en este caso específico, que la gente siembre su propia comida en las casas, para eventualmente desarmar este modelo que está destruyéndonos, la única forma de lograr eso es por medio del ejemplo. La gente no hace lo que uno dice. La gente hace lo que otras personas hacen y la gente ve y replica el proceso. Y de esa forma podemos darle la vuelta a la tortilla, por decirlo así. Hacer un cambio consciente hacia un mundo mejor, más equilibrado, en buena relación con el medio ambiente, con las plantas y volver a reconectarnos con las raíces, que es algo que se ha perdido a través del tiempo.
Un grupo de docentes investigadores del Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR han desarrollado productos naturales que pueden suplantar los agroquímicos. Están catalogados como controladores biológicos. Para entender mejor cómo funciona y los beneficios para los seres humanos y el ambiente, damos la palabra a la ingeniera agrónoma Marena Chavarría Vega, coordinadora de este proyecto y docente de la Universidad de Costa Rica.
Mi nombre es Marena Chavarría Vega, soy ingeniera agrónoma. Trabajo como investigadora del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. Desde mis primeros años de carrera, vi la gran necesidad que tienen y tenían nuestros productores en contar con otras alternativas de producción que no fueran los agroquímicos. Por lo tanto, hace más de 22 años, decidí dar inicio a la búsqueda de bacterias y hongos benéficos que se pudieran utilizar como antagonistas de plagas y enfermedades en diferentes cultivos. En la actualidad, el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas cuenta con más de 20 productos biológicos, productos que son amigables con el ambiente y a muy bajo costo. Además, cuentan con el apoyo de varios profesionales formados en diferentes carreras. Tenemos biólogos, agrónomos y microbiólogos que unidos hemos desarrollado este tipo de investigación que está al alcance de todos nuestros productores. El proyecto ha impactado grandemente el ámbito alimentario, ya que ha generado productos que colaboran en una producción libre de agroquímicos y sumamente rentable, pudiendo llevar alimentos a nuestras mesas totalmente libres de fungicidas y bactericidas, lo que tiene una gran repercusión en la salud de todos y todas las costarricenses.
Aunque las huertas o cultivos a pequeña escala puedan parecer un pasatiempo, existen iniciativas que impulsan su implementación como alternativa para fortalecer la agricultura familiar. Este tipo de producción es amigable con el ambiente y puede resguardar el patrimonio agronómico del planeta Tierra. Casualmente, la agricultura familiar se quiere fortalecer en el nuevo proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional presentada ante la Asamblea Legislativa en agosto pasado. Dentro de este proyecto se propone un acceso privilegiado al crédito para las familias agricultoras y una exoneración del pago del registro sanitario, además de un sello que las identifique y les ayude a mejorar la comercialización de sus productos, entre otros aspectos.
Este proyecto fue liderado por la Universidad de Costa Rica y contó con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el proceso participaron además los Ministerios de Agricultura y Salud, el Instituto Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y la Defensoría de los Habitantes, la Municipalidad de Santa Ana, algunos diputados y sus asesores, así como representantes de la Alianza por el Derecho a la Alimentación de Centroamérica.
La redacción de este proyecto estuvo a cargo del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y miembro de la CISAN, el doctor Hugo Muñoz Ureña, quien nos va a explicar la esencia de este proyecto a continuación.
El derecho humano a la alimentación consiste en asegurar o garantizar que existan las condiciones para que las personas tengan acceso a los alimentos a través del tiempo, pensándolo incluso desde una óptica intergeneracional. Esto implica que los estados, como entes llamados a garantizar este derecho, deban establecer una serie de acciones que les permitan que esta garantía permanezca en el tiempo y ojalá mejore. No obstante, en el derecho no tenemos indicadores que nos permitan verificar el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, al homologar o al aparejar el concepto del derecho humano a la alimentación con el concepto técnico de la seguridad alimentaria y nutricional, podemos entonces utilizar los indicadores de la seguridad alimentaria y nutricional, que están mucho más desarrollados, pues estos responden a una visión gerencial de los recursos, y aprovechar estos indicadores para medir el derecho humano a la alimentación, es decir, medir el cumplimiento de este derecho. Lo que propone el proyecto es ir un poco más allá. Se propone utilizar, con una ligera modificación, o si se puede directamente, los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Estos indicadores deben ser utilizados para verificar el cumplimiento de las metas por parte de las instancias gubernamentales a la hora de ejecutar sus presupuestos anuales. Un ejemplo que es fácil de entender es aquel de los comedores escolares. Todos entendemos la importancia de los comedores escolares para garantizar la alimentación de un cierto grupo de la población. Entonces, una forma de medir en términos cuantificables el progreso podría ser definir la cantidad de almuerzos que se dan a lo largo de un año, puede ser en una región o en todo el país. Estos son indicadores de cumplimiento de una de las funciones del Ministerio de Educación Pública que pueden ser fácilmente transformados en indicadores del derecho humano. Para elaborar y redactar este proyecto de ley, se logró conjuntar los esfuerzos de personas que vienen de diferentes horizontes, que vienen de diferentes instituciones y organizaciones, un grupo heterogéneo, y llevarlos hasta una propuesta que reagrupa las ideas de todos ellos. Durante más de un año se trabajó, y en eso la Universidad de Costa Rica, a través de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la CISAN, tomó la batuta, digámoslo así, y coordinó el proceso. Se utilizó una metodología que consistía en plantear una discusión bastante abierta, donde todos podían opinar, traer a colación su experiencia y sus dudas, y tratamos a partir de esa discusión de ir entonces sintetizando las ideas fundamentales. Empezamos realmente con una hoja en blanco y terminamos con un proyecto que tiene algo así como 100 páginas, en donde se hace un planteamiento global y de ordenamiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene la ventaja de ser un proceso participativo y de ser además interdisciplinario. Yo creo que es muy importante este esfuerzo que se ha realizado y pudiendo ser aplicado a la docencia, porque permite, si se quiere, pasar o sobrepasar las barreras que cada una de las disciplinas se plantean para discutir un problema que es común a varias de estas disciplinas. Véase que es un problema que es común más bien a todas las personas, como es el tema de la alimentación, y por lo tanto prácticamente cualquier opinión que se esboce es válida, porque todos tienen derecho a opinar sobre su alimentación. Lo interesante es que la academia, precisamente con una visión más metodológica, más científica, pueda ir dándole rumbo a un proceso de discusión que de otra forma fácilmente podría ser un proceso desordenado, e ir aterrizando, plasmándolo en ciertos productos, en este caso es un proyecto de ley. Las metodologías de enseñanza y aprendizaje más modernas suelen plantear que el profesor debe ser un facilitador, un coordinador de la clase. El término facilitador no debe llevar engaño, ¿verdad? No se trata de hacer más fáciles las asignaturas, sino de insistir en que el estudiante es el que debe forjar su propio conocimiento. En este sentido, yo creo que los estudiantes, pueden ser los más jóvenes o los más experimentados, tienen mucho que decir sobre temas de actualidad nacional. Y a partir de esas discusiones, fácilmente se pueden hacer planteamientos innovadores de cómo la sociedad hace frente a las dificultades con que se encuentra. Esto puede ser utilizado como un ejercicio meramente académico o puede ser utilizado en, digámoslo así, como un objetivo de impacto en la realidad nacional.
Se ha hecho evidente que las soluciones ante el cambio climático son interdisciplinarias. Desde la docencia, es importante el abordaje de estas problemáticas con una perspectiva más compleja. Por ello, invitamos a la doctora Ingrid Gómez Duarte, docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, doctora Gómez. Es un placer tenerla en Lenguajeos. Tal vez iniciamos contándole a la audiencia cuáles son los cursos que tiene en este momento a cargo acá en la Universidad de Costa Rica.
Buenos días, Dani, y estimados y estimadas radioescuchas de este programa. Para mí también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes algunas apreciaciones. Trabajo en la Escuela de Salud Pública, entonces para el grado, con la carrera de Promoción de la Salud. Mis cursos son en Epidemiología de las Inequidades en Salud y además el taller de investigación. También tengo a cargo la parte de la maestría en Salud Pública, que tiene que ver con los cursos de Epidemiología y Demografía para estos estudiantes. También he apoyado a estudiantes de la parte de clínica, los que son los residentes que están en su último año haciendo o preparando su trabajo final de graduación.
Interesantes los campos que se supone emergen, me imagino. Doctora, hace un par de semanas, Bayer, el gigante productor de farmacéuticos, anunció la compra de Monsanto. Una noticia que a muchos nos llama la atención. Esta empresa, especialmente Monsanto, por ser criticada por esas controversiales políticas en favor de semillas genéticamente modificadas, herbicidas como el glifosato. Bayer declara que la combinación con Monsanto representa el tipo de enfoque revolucionario para la agricultura que será necesario para alimentar el mundo de forma sostenible. Esta unión además supone un panorama oscuro en una maraña legal, imaginaríamos nosotros, que impactará el 28% de la agricultura global. Usted, como especialista y docente de la universidad, ¿cómo afronta una situación de este tipo en el tema seguridad alimentaria desde el foco docencia universitaria?
Pues un tema realmente complejo, Dani, que se mira como un problema, en realidad, en la docencia y desde los marcos que manejamos en salud, que ha venido evolucionando, intentamos dar una mirada más amplia, tratando de pasar de una mirada de problemas y necesidades a más bien las situaciones de salud que tienen las poblaciones, no solamente los individuos. No pasamos de una enfermedad, digamos, de ver cuál es la afectación que tiene este paciente en sus pulmones, en la parte respiratoria, en la parte nefrológica, sus riñones, etcétera, sino que vemos a ese individuo inserto en una comunidad, en una familia primeramente, en una comunidad, en una región, en una provincia, y qué tipo de afectación se da a esa población. Entonces, tenemos una mirada más amplia, no solo a nivel individual, sino a nivel poblacional. Estos problemas, sin lugar a dudas, son complejos, de manera que no puede ser resuelto con una solución sencilla o una solución que proviene de un solo profesional o de un solo sector, sino que son problemas, son situaciones realmente complejas que requieren la intervención de diferentes sectores, de diferentes profesionales. Tener esa mirada amplia ayuda de alguna manera a identificar cuáles son los factores, las variables, las dimensiones que están implicadas en esa situación que está afectando a esa población y por ende generar de manera articulada soluciones, estrategias que logren abordar con una respuesta más integrada y desde la complejidad, tan complejo como es el problema.
Ahora, siendo que son múltiples disciplinas las que se ven afectadas en estos contextos, ¿cómo fomentar el trabajo en equipo en torno a los estudiantes, digamos, cómo invitarles, cómo es viable hablar de lo inter, de lo transdisciplinar? ¿Por dónde comenzar?
Esa pregunta es excelente y me encanta porque nos permite comentarle dos experiencias que tenemos desde la Escuela de Salud Pública. Primero, lo que es grado, tenemos la carrera de promoción de la salud. Para hablar de promoción de la salud, tenemos que pasar desde un enfoque más dirigido a lo biológico, más a tratar la enfermedad, como te mencionaba antes, hacia un ver a ese individuo inserto en una familia, en una comunidad, en un contexto, en una población. Entonces, a los estudiantes en promoción de la salud, característicamente, casi que desde el primer año, ellos salen a comunidad. Van y entrevistan a las personas, entrevistan a los líderes de la comunidad, a las asociaciones que tienen que ver con agua, al municipio, a la gente del gobierno local, a la gente del área rectora de salud, a la gente de la caja. Entonces tratan de obtener de diferentes actores sociales que posiblemente estén involucrados en esa situación su perspectiva, sus recursos, sus experiencias, inclusive la parte de trabajo, experiencias exitosas y, por qué no, falencias que han tenido. De manera que logran los mismos estudiantes, como te comentaba, desde un primer año, tener ese acercamiento a la problemática, a la situación de salud de las poblaciones y desde una mirada amplia. Entonces, así a lo largo de la carrera, ellos van teniendo esa experiencia de que los problemas no se abordan solamente en un hospital o en una clínica o en un servicio de salud, sino que vamos directo allí donde está sucediendo y tratamos de investigar qué ha pasado, cómo logró esas personas, esa comunidad llegar a esa situación. Y eso a lo largo de su carrera. Entonces, ha sido un salto importante, es pasar desde un pensamiento simple y fragmentado a un pensamiento más desde la teoría de la complejidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los estudiantes de la maestría, ¿verdad? Igual en la maestría en salud pública tienen esa misma mirada, esa misma manera de hacer las cosas, de abordar las situaciones de la población, no desde sus problemas o necesidades, sino esa mirada más amplia que te comentaba.
Un enfoque como este, ¿cuál es el acompañamiento que se dan dentro de la escuela? ¿Hay nuevas voces que se unen? Porque por supuesto esto es un gran reto frente a las estructuras que tenemos ya instauradas dentro de la universidad.
Sin lugar a dudas es un gran reto y en la escuela es importante mencionar que estamos en la transición, porque no ha sido fácil, de pasar de una visión fragmentada donde cada docente da desde su conocimiento, desde su disciplina, su aporte y no pasa nada, y el estudiante es el que debería de hacer ese recoger todas esas conocimientos y entonces finalmente integrar. Estamos tratando de pasar desde esa visión fragmentada a una visión más integrada, que afortunadamente los equipos docentes dentro de un proyecto formativo guían, orientan, apoyan a estos estudiantes. No solamente es una cuota, una participación desde mi disciplina, desde mi profesión, sino que es cómo pongo yo al servicio mis conocimientos para favorecer la resolución o el abordaje de aquel problema. Entonces, a lo largo de la carrera se ha hecho así. Hay una iniciativa más que viene desde la Facultad de Medicina, donde hemos estado involucrados diversos profesionales y disciplinas, nutrición, enfermería, salud pública, medicina y otras de ciencias sociales, que tiene que ver con una visión innovadora de la producción y desarrollo del currículum, donde viene a generar una propuesta en la cual, digamos, hay un curso que podríamos, digamos, en la manera tradicional de ver un curso, generar apoyos en los cuales los estudiantes de diversas carreras tengan la posibilidad de trabajar sobre una problemática. Entonces ya no es el curso de enfermería o de medicina o de salud pública, sino es el curso donde participan todas las diferentes disciplinas con profesores de estas escuelas. Entonces se genera efectivamente en la práctica un desarrollo armónico en donde abordamos todos en conjunto esa problemática.
Inspiradoras las palabras de la doctora Ingrid Gómez el día de hoy. Le agradecemos sus aportes.
Gracias.
Gracias a todos y todas ustedes por estar acompañándonos en Lenguajeos. La semana entrante conoceremos la situación de Costa Rica en materia energética en nuestro mes dedicado al cambio climático, al ambiente, a ese planeta Tierra. Déjenos sus recomendaciones en el Facebook de Refet o llámenos al 2511-5008. Nos encantará conocer sus ideas y proyectos. Nos oímos el lunes entrante. Que tengan un lindo día.
Feliz semana para todos.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.